Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
There is on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, when the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But
País y los Escritores, capítulo 435. Esta es la novena temporada del programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, qué placer hablar con María Ángela Marachi, autora de literatura infantil, traductora pública, traductora de un idioma que yo siento mucho, que es el italiano, y que, bueno, precisamente no solo que es traductora, sino que tuvo la experiencia de estar 10 años en Roma, en Italia, con una belleza, y también este año en la Feria Internacional del Libro. Ella es María Ángela Marachi. Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Estoy muy, muy contenta. La verdad que este año la Feria del Libro estuvo maravillosa, a pesar de las dificultades. Y bueno, con ganas de más quedamos.
Sí, parece que siempre la Feria del Libro se utiliza, ¿no? Esto es un Kramer versus Kramer, ¿cierto? Es decir, se tironea de un lado, se tironea del otro, sin darse cuenta que tal vez sea uno de los acontecimientos más importantes de Sudamérica, ¿no?
Sí. Pero bueno, los que estamos en la mediación la vivimos supongo que la vivimos de otra manera. Entonces es una alegría para nosotros, pase lo que pase, encontrarnos con mediadores, editores, libreros, lectores, para los que hacemos literatura infantil y juvenil, ver a los chicos jóvenes y a los niños dando vueltas por los stands es una alegría. Y además todas las actividades que se hacen, es un momento, es maravilloso. La verdad que hay un gran esfuerzo de equipo ahí.
Bueno, yo cubro la feria del año 86, o sea que tengo una experiencia. He pasado días enteros estando allí, ¿no? Cuando trabajaba haciendo la cobertura, me pasaba toda la feria completa, de la inauguración al último día. Y coincido con vos, la feria es un lugar apasionante.
Es una fiesta, es una fiesta. El libro no puede morir, no puede estar, hay que incentivar a los chicos y a los jóvenes a que sigan leyendo. Y Argentina además es un país que tiene una gran tradición de, cuando llegó la democracia, hubo una explosión de literatura infantil y juvenil. Tenemos autores, ya vamos por la cuarta generación de autores, ¿no? Hablo de ilustradores también, autores, escritores, ilustradores, las casas editoriales. Yo me dedico a eso, a literatura infantil y juvenil. No puedo hablar de otro tipo de escritura porque me apasiona. Te pido disculpas, Edgardo, porque, bueno, lo mío es eso. Y además me gusta leer literatura infantil y juvenil.
Mirá vos, qué curiosidad. Pero bueno, hablemos un poco de vos. ¿Te vinculaste con el círculo italiano? ¿Qué sos, marplatense vos?
No, yo nací en las puertas de la Patagonia, me crié en Mar del Plata.
Ah, mirá
Y
vos.
sí, y comencé de chiquita, no, chiquita no, tenía 16 años cuando empecé a estudiar italiano. Fue el primer idioma así que dije por decisión propia, más allá del inglés que te dan en la escuela, que dije voy a estudiar porque quiero. Y después seguí con los otros. En el
¿Te
círculo
pesó?
italiano marplatense.
Bien, ¿te pesó los ancestros para estudiar? ¿Tuvieron
Sí,
influencia?
también. No, también, pero ¿sabés cuál fue la primera inquietud que tuve? Yo leía mucho, desde chiquita me iba a la biblioteca de la escuela pública a la que iba y sacaba los libros, porque en casa no había muchos libros, había la enciclopedia estaba nada más. Y en la escuela encontré toda esa biblioteca y me los prestaban, era maravilloso. Y un día yo me di cuenta, cayó en mis manos un libro que estaba en otro idioma. Y yo dije, yo no puedo leer esto porque no estoy capacitada. Tengo que aprender idiomas para leer libros en esa lengua. Y entonces empecé con el italiano y empecé a leer obras en italiano. Eso fue mi primer amor.
Qué maravilla,
Por
¿eh?
ahí.
17, 17 años. Bueno, a mí siempre los idiomas me cuestan por naturaleza. Los entiendo, pero tal vez por un problema de personalidad, más allá de que en castellano, en español, soy una locomotora, pero los idiomas me cuestan. Y me crié escuchando hablar italiano, en mi barrio, en mi familia, hablaban italiano. Es decir, yo viajaba, iba con una tía mía a la mañana cuando iba de visita, íbamos a una familia italiana que se pasaban 3 horas hablando en italiano. Y yo algunas cosas entendía, ¿no? Es decir, pero viste que hace muchos años atrás había mucha inmigración italiana, era muy habitual en Argentina. Pero es un idioma muy lindo el italiano. No es tan sencillo como parece, ¿no?
No, esta noche tengo clase y tengo que tratar de que las preposiciones, la preposición y di luogo sean entendibles. Ni siquiera en Italia uno las puede, es imposible usarlas bien. Ay, sí,
Pero
no, no es
sí.
complicado.
Bueno, y después del círculo de Mar del Plata, te estudiaste en la Dante Alighieri.
Sí, también ahí, sí.
Esa es una de las más conocidas que hay, ¿no?
Sí. Ahí pasé y estuve, bueno, la parte hice los últimos 2 años, 3 años, y bueno, y luego ya me fui a la Patagonia, porque yo emigré. Y bueno, nada, ahí trabajé y bueno, me alejé un poco de la Dante.
¿Y qué parte de Patagonia estabas?
Yo me instalé en Esquel.
Uy, qué lindo.
Sí, mi amor, una parte de mi corazón se quedó ahí. Sí.
En Esquel. Y trabajaste en Esquel también, obvio.
También trabajaba en, no solo en Esquel, trabajaba en Trevelin, trabajaba en José de San Martín, viajábamos. Las distancias son importantes allá, ¿no? Entonces, en algunos lugares íbamos a dar clases cada 15 días, era muy lindo, adoro, extraño también eso.
¿Dónde estás radicada ahora?
Ahora estoy en Buenos Aires con mi
Ah, Buenos
familia.
Aires. Bien. Bien. ¿Y qué periodo estuviste en Italia? Son 10 años en Italia, bastante.
10 años estuve entre el 2004 y el 14.
¿Y allá trabajabas también en traducciones?
No,
¿No?
allá hice otra cosa. Me inicié una nueva profesión.
¿En qué parte de Patagonia estabas?
Yo me instalé en Esquel.
Uy, qué lindo.
Sí, mi amor, una parte de mi corazón se quedó ahí. Sí.
En Esquel. Y trabajaste en Esquel también, obvio.
También trabajaba en, no solo en Esquel, trabajaba en Trevelin, trabajaba en José de San Martín, viajábamos. Las distancias son importantes allá, ¿no? Entonces, en algunos lugares íbamos a dar clases cada 15 días, era muy lindo, adoro, extraño también eso.
¿Dónde estás radicada ahora?
Ahora estoy en Buenos Aires con mi
Ah, Buenos
familia.
Aires. Bien. Bien. ¿Y qué periodo estuviste en Italia? Son 10 años en Italia, bastante.
10 años estuve entre el 2004 y el 14.
¿Y allá trabajabas también en traducciones?
No,
¿No?
allá hice otra cosa. Me inicié una nueva profesión. Yo tuve dos hijas en Italia, mis chicas son romanas. Y entre medio de todo eso, yo comencé porque adoro, no sé, en mi casa, familia italiana, se cocinaba y yo amo la cocina. De chiquita cocinaba, me enseñaron. Entonces entré a la escuela de cocina, la escuela a tavola con los chefs, y estudié, me formé, hice un stage de 7 años. No, no, los mejores chefs de Italia iban a dar cursos y yo los hacía las asistencias. Y yo estaba felicísima de la vida, aprendí. Y bueno, y entonces terminé dando clases de cocina romana en esa escuela de cocina.
Qué maravilla, ¿eh? ¿Qué parte de Roma estabas?
Estaba al inicio, donde se unen la Ardeatina y la Piantica, arriba, se llama el Parco Scott, está cerca de Porta San Sebastiano.
Mira vos, Ardeatina dijiste dónde están las famosas cuevas.
La Catacumba de San Calixto, ahí.
Claro, que ahí fusilaron, Prilke fusiló a los partisanos.
Un poquito más adelante está eso, sí, a 2 kilómetros. Yo estaba justo en la puerta de entrada a 50 metros de la catacumba de San Calixto.
Pues sabés que este año, el 24 de enero, que yo fui el día que tuve la reunión con Francisco allí en el aula Pablo VI, dije, bueno, me voy a ir a las catacumbas y fui, saqué boleto de Termini y me dijeron que era muy cerca de Termini. Y ese día había paro de colectivos y no pude ir porque, ¿te acordás que, bueno, inclusive en Roma hicieron una marcha y una protesta contra el presidente argentino el 24 de enero?
Sí,
Pero, ¿es
sí.
cerca de Termini o no? Porque al final no pude ir.
No, no, está más o menos cerca, pero hay que caminar. En Roma hay que caminar. Todo
Sí,
está muy
pero
cerca,
digo.
pero hay que caminar.
¿Y las fosas las conociste? Las famosas fosas de Ardeatina, sí.
Sí, porque estaba cerca de mi casa también, sí.
Qué
Sí.
experiencia, ¿no?
Wow, sí, muy impresionante, una experiencia muy importante. Ahora que vos te estabas comentando esto de la manifestación que se hizo en enero, en Italia se hacen muchas manifestaciones y no solo están permitidas, sino que además son respetadas. Y son acompañadas porque es un derecho, ¿no? los estudiantes este año pasado y el anteaño y siguen haciendo manifestaciones. Y los estudiantes que apoyan a los profesores también.
Es otro mundo, otra cultura, otra educación, otra formación. Allá los italianos por ahí te dicen sí, que hay corrupción, pero bueno, no se nota. Si hay, no se nota absolutamente nada, son serios. Y lo que vos hablas de la cocina, son esmerados en la cocina. Te van a hacer un café y te atienden de una manera increíble, como hacen el café, ¿no? Lo que tomen, un macchiato, un ristretto, lo que sea, los tipos te lo sirven de una manera que vos quedás enloquecido, porque acá no pasa eso. Ahora Italia tiene una cultura. A mí me parece cuando camino por Roma que es un libro de historia, ¿no?
Sí, bueno, es imposible conocerla. Los mismos romanos dicen, no te alcanza una vida para conocer. Ellos descubren, tengo amigos en Roma, han quedado amigos, y ellos no la conocen toda la ciudad, no conocen. Todo el tiempo salen y descubren lugares nuevos.
Es muy lindo. Así que fue una experiencia magnífica.
Sí.
¿Para
Maravilloso.
repetir o no?
Sí, no lo sé. Sí. Yo soy una persona que me imagino siempre viviendo por acá, por allá. Pasan cosas en la vida. Hasta que nos vamos, estamos.
Qué buena reflexión.
Sí.
Bueno, pero también aparte de la cocina, estudiaste y fuiste docente en idioma portugués. Sos
Sí.
docente portugués, sí.
Sí, pero ahora lo dejé porque no se pueden, no van de la mano el portugués y el italiano porque ocasionan confusión.
Sí, vos sabés que eso me pasa porque yo el portugués más o menos lo manejaba y se me mezclaba con el italiano, terriblemente. Terriblemente. Me imagino vos que te debe costar menos porque, bueno, sos traductor y es mucho más sencillo manejar el idioma. ¿Y cómo te vinculás con la literatura infantil?
¿Cómo llegué a la literatura infantil?
Claro, sí.
Bueno, sí, leo desde siempre. Siempre me han gustado las historias de misterio, de aventuras, no sé, de catástrofes. Me siento muy atraída por las historias de Agatha Christie, ¿no? Por ejemplo, las policiales. Y nunca lo había pensado en serio esto de la literatura infantil, porque yo siempre desde chiquita quise escribir. No sé si lo has visto escrito en algún lado, supongo que no. Hace un tiempo me escribió una amiga de Roma, me dice, ay, tuvo sueño en el casetto, ¿no? Ella sabía que yo quería escribir y lo tomé en serio con la pandemia. En la pandemia dije, porque yo daba clases de cocina en italiano. Y con la pandemia se cortó todo. Y entonces que dije, bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué tengo acá guardado? Vamos a empezar con esto. Y empecé haciendo un taller de escritura y después otro taller y después seguí. Todavía sigo con mis talleres de escritura.
Qué
Y así.
bueno, ¿eh? Qué bueno. Bueno, el policial a mí me encanta.
Sí, maravilloso.
Porque además soy periodista especialista en temas judiciales y policiales. Hace muchos años que trabajo con eso. Y hablaba el otro día con un escritor peruano, el programa anterior, Mario Segarra, que escribe policiales. Y las tapas de sus libros son maravillosas. Son esas tapas viejas, ¿te acordás? Que se hacían con dibujos, no con fotos de los policiales.
Preciosa.
Esas tapas preciosas, sí, yo le pedí un libro porque me encantó. Y hablamos del misterio del cuarto amarillo, que creo que es el primer policial que yo leí.
Sí, y sí, son de los primeros, ¿no?
Claro, el de Gastón Leroux. Y bueno, a mí me encanta, literatura policial me encanta. Es más, ya que estaba, le pasamos el chivo a Vicente Batista, que el lunes 3 empieza un curso en la SADE, este es el programa de SADE, de escena del
Dale.
crimen.
Mirá,
Vicente
ay, me
Batista.
encanta eso.
Sí, es una maravilla.
¿Y a qué
Una
hora es?
maravilla. Creo que inclusive es virtual. Yo me anoté, pero no lo recuerdo, porque si iba a ser hoy, iba a empezar en mayo, pero como estaba la feria, se
Me
pasó para el
gustó.
lunes 3. Sí, en SADE. En SADE. Acuérdate que SADE atiende de 14 a 20. Bueno,
Obvio.
y me imagino que el hecho de vincularte con la literatura infantil, Bueno, digamos, es un sector específico donde, bueno, hay una forma de escribir o no, o se escribe como para un adulto.
No, no, no. El público infantil es de una exigencia totalmente. Yo creo que es diferente a la exigencia que tiene el público adulto. Igual yo no lo pienso, es decir, a mí me enfoco directamente solamente en este público infantil y juvenil. El año pasado hice un curso de la UBA, un extracurricular maravilloso, la universidad pública. Un curso de edición de literatura infantil y juvenil con capos de la literatura infantil y fue todo el año y el material era estupendo y me di cuenta de que es un mar. Es un mar, cada vez se tiene más en cuenta la necesidad de los niños. Hasta hace 40, 50 años atrás no se tenía, bueno, nos vamos a principio de siglo, todavía se seguían escribiendo historias con moralejas, ¿no? Es decir, no sé, vamos a adaptar Caperucita y el Lobo y ojo con los desconocidos porque te pueden, ¿no? Hoy no es así, no se intenta enseñar. Y el público infantil se da cuenta de eso. Ellos no quieren que lo subestimen. Esa es una cosa que el adulto por mucho tiempo ha hecho. Y son un público diferente, que tiene gustos específicos y que hay que escucharlos también. Y además han cambiado mucho las formas de comunicación. Entonces, por ejemplo, los aparatos electrónicos, las formas de estar con las amistades, de relacionarse con el otro. Y bueno, y ahí está. Es muy difícil, es un público muy difícil.
Sí, además los niños de esta época no son los niños de otra época, de la mía. Yo, cuando vos contabas de la biblioteca pública, yo siempre cuento que a veces no iba a clase a la escuela y me iba a la biblioteca Devoto. Yo soy de Villa Devoto, biblioteca gigante, porque me leí las obras de Verne. En mi casa tampoco había muchos libros, muy pocos había.
Ah, Verne.
Claro, y entonces ellos tienen, que espero que las conserven, las ediciones originales. No las acotadas que hay ahora, son libracos que yo he tardado un mes en leerlos. Porque bueno, me encantaban. Los chicos de ahora tienen mucho más fácil todo, más servido que las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, todo lo que son las redes, lo que es el internet, las búsquedas le han facilitado. Nosotros teníamos que ir al libro. Es más, como periodista, en la radio cuando te equivocabas, teníamos una sopena y tenías que subir yo estaba en Radio Belgrano, al altillo del noticiero. A buscar lo que te habías equivocado y hacerle un informe al jefe buscándolo en la sopena.
La
Y eso no
sopena,
es.
yo me acuerdo, mi casa también había.
Pero bueno, es beneficioso. Yo creo que este siglo XXI que uno. Yo pensé tanto también, ¿no? Porque bueno, pensaba en el siglo XXI de una manera, de los grandes cambios que se iban a producir y se produjeron, ¿no? El Internet trajo un cambio notable, notable. Tal vez el más notable de todos para mí.
Sí. Totalmente de acuerdo estoy.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y me gustaría que en un ratito me hables del inspector Gatti.
Bueno, dale.
Porque, adelántame, ¿es un inspector, es un policial juvenil o no?
No, no,
Ahí
no es
nomás, ahí
jugar.
nomás. Me lo contás después, ¿te parece?
Sí.
Estamos conversando en una charla muy agradable con María Ángela Marazzi, escritora, traductora pública, docente. Y se puede decir que periodista, porque has publicado muchos artículos vos también, así que podemos decir que incursionaste en ese campo. Pequeña pausa, en instantes continuamos compartiendo este capítulo del País y los escritores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
So far,
País y los Escritores, en este capítulo 435, hoy compartiendo con la escritora infantil, como ella se autodenomina, porque es lo que hace, María Ángela Marachi. Gracias por aguardar, María Ángela. Pero bueno, quedó en el aire. Vi la tapa, me gusta la tapa del Inspector Gatti.
Son preciosas.
¿Cómo nace el Inspector Gatti?
El Inspector Gatti nació en uno de estos cursos, en los dos talleres que hacía en pandemia. Primero, los ojos sabios de Graciela Repún me dijeron, acá hay una historia, y seguí escribiendo, me dijo. Y después la maravillosa editora Lig, Cecilia Repetti, me dice, bueno, vamos a darle forma y después presentarlo a una editorial. Y bueno, y así nació. Graciela nos había tirado una consigna. Dice, cuéntenme una historia, pero no me den toda la información. Así yo voy armando. Y bueno, y a mí se me ocurrió, dije, ¿qué hago? Bueno, lo voy a contar con portadores de texto. Entonces le puse un diario, un cartel de Se Busca, un formulario de desaparición de Tatá. Y ahí me dijeron que siguiera, y ahí seguí, y bueno, el proyecto empezó despacito.
Los casos del Inspector Gatti es el título del libro.
Sí, son dos libros por ahora.
Sin spoilearlo, contame un poco de qué se trata cada uno.
Bueno, el Inspector Gatti es un afamado inspector de policía, él ya es, así que no estoy diciendo nada extraño. Y bueno, tiene que resolver casos difíciles, lo llaman de todos lados para resolver casos difíciles, en Tierra Encantástica suceden cosas y él tiene que ir a resolverlas. Cada libro tiene 4 cuentos y pasa de todo, hay secuestros, hay vandalismo, hay robo, hay destrucción de propiedad pública, destrucción de propiedad privada, sustitución de identidad, hay falsificación de documentos, pasan cosas y él tiene que resolverla. ¿Y qué más te digo? Bueno, cada cuento, bueno, están inspirados en los cuentos de tradición oral. Yo tomé los personajes de los cuentos de tradición oral y dije, ¿qué voy a hacer con ustedes? Y me puse a pensar. Y entonces dije, bueno, no tienen los mismos nombres. Es más, se dan vuelta algunas situaciones. No cuento el cuento de tradición oral. Tomo los personajes y creamos una historia donde hay un delito que este inspector tiene que resolver. Pero está todo contado con portadores de texto, entonces yo no estoy contando una historia tradicionalmente como se hace, poner las palabras detrás de palabra, sino que aparecen estos portadores, por ejemplo, aparece un diario, un aviso clasificado, una factura, una lista de compras, y así él va resolviendo estos casos.
Bien, y son libros ilustrados por Nahuel de Bedia.
Contemos sí, un poco
las ilustraciones.
Maravillosas las ilustraciones. Hay un trabajo de equipo muy importante ahí, y la verdad que yo hasta el año pasado que empecé a trabajar con Editorial Sigmar, maravilloso equipo de diseño, todo ellos, y que hice el curso de edición, yo no sabía cuánta gente hay atrás de un libro. Nunca lo había pensado. Y cuán plástico y elástico hay que ser para adaptarse a el trabajo en equipo. Es maravilloso eso, me encanta. Y yo les mandé instrucciones porque Cecilia me explicó, dice, es un libro muy complejo y entonces vas a tener que poner instrucciones. Y ellos lo siguieron al pie de la letra. Fue maravilloso, fantástico. La diseñadora hizo los pasajes de avión, una cosa bellísima. Nahuel también, el gato tiene que ser así, asá. Fue una cosa increíble.
Sí, es un gato piola, con una cara de pícaro bárbaro.
es muy sagaz.
Muy, muy sagaz, ¿no? Se nota, se nota. O sea que es muy bueno que los chicos tengan esa posibilidad, ¿no? De un inspector en lectura infantil para ellos. Y te pregunto algo. ¿Qué literatura lees habitualmente, infantil o también lees literatura para adultos?
Leo literatura para adultos, infantil, me gusta mucho la historia, me gusta mucho la evolución de las civilizaciones, cómo llegamos hasta acá, esa es mi pregunta muchas veces. Entonces, leo Diamond, he leído mucha historia, me gusta, hablo de adulto, ¿no? Hobsbawm me ha apasionado y cuando descubrí a Hobsbawm, para mí el modo de ver la historia cambió. No sé, mucho la historia. Después estoy leyendo mucho más literatura juvenil, me gusta mucho la literatura juvenil. Acabo de terminar el cuarto de Percy Jackson y estoy esperando que mi hija termine el quinto para que me lo pase porque me encanta. Pero en la Feria del Libro me compré un solo libro. Para mí, que es el libro de Yamiqué, que me encanta esta editorial, Yamiqué, que se llama, no me acuerdo, lo tengo por acá, Así es la muerte, algo así, que es un tema, son 38 preguntas, eso me acuerdo, que hacen niños y niñas y que son respondidas por profesionales, de una manera, con unas ilustraciones, les llevó 3 o 4 años escribirlo, pero porque es un tema que todavía hoy en literatura infantil y juvenil no se trabaja demasiado, ni infantil, no se trabaja para mí, a mi punto de vista, pero es una realidad, ¿no? Todos nos vamos a morir. Y me conmovió mucho, me gustó mucho, porque los chicos van al hueso del asunto, los chicos no te andan con rodeos, somos nosotros los que andamos con rodeos. Y bueno, nada, eso, que teóricamente sería, y a mí que trabaja mucho ciencia, pero bueno, a estos niños hay que explicarles también, ¿no?
Yo en la feria también me compré un solo libro, que es un libro, compré un libro de Edgardo Dona, que es un penalista, yo soy abogado y penalista además, y me compré un libro de un análisis de casos judiciales, pero desde el punto de vista jurídico, no periodístico. Me lo habían ofrecido, Rubín Sal me lo había ofrecido, eran 3 tomos, pero yo quería uno solo, me interesaba el último, y no lo tenían el último, y lo compré en la feria, lo encontré. Es muy interesante porque analizan los fallos, todo el proceso, que para los que trabajamos en eso es fundamental tener conocimiento, ¿no? Porque de alguna manera también sabes cuál es la estrategia que se utiliza en determinados lugares. Porque vos sabés que cada departamento judicial, cada juzgado tiene una estrategia. Es decir, no son todos igual. Hay juzgados que alguien denuncia que hay un arma y el arma existe aunque nunca aparezca. Así que ahí en este trabajo es bastante complejo. Me compró ese. Quería comprar el de Francisco porque pienso hacer una entrevista en este programa. Pero me pareció muy oneroso el costo y me arrepentí. Me pareció muy caro el libro de Francisco. Creo que estaba 27.
Sí, no es que sean caros los libros, es el precio del papel.
Claro, porque el papel no es argentino.
Claro.
Me contaban que hay parte del papel que se usa acá para cuestiones domésticas que viene de Bosnia, de la famosa papelera que está en Uruguay, y que por eso son tan caros los papeles de uso doméstico. Si tenemos un tema serio con todo lo que es la industria editorial, yo también edito libros y entiendo lo que vos explicás, porque la edición de un libro es compleja. Aparte hay una cuestión, el libro físico no va a dejar de existir. El libro físico crea una relación con el lector muy importante, ¿no? Se puede intervenir, es totalmente distinto del traslado del libro físico que uno lo lleva, lo porta. Bueno, por lo menos mi generación se jactaba siempre andar con un libro. Y hacíamos reuniones para ver qué estábamos leyendo y comentarlo, ¿cierto?
Qué lindo.
Entonces yo pienso que, claro, era muy difícil en los 70 no haber sido lector, porque todo el mundo, o sea, por lo menos esa generación era muy lectora. muy lectora. Y reuniones en los bares o a veces en las plazas para hablar de, no de literatura, ¿no? Para hablar de libros, que es distinto. Yo me vinculo con los libros y el primer, en un programa de rock, yo conocí un librero, que era librero el tipo, que estaba medio fundido y se había puesto un puesto ambulante en una plaza. Y Santiago Fumber, José Fumber se llamaba. Y José me daba un libro para que yo comente todos los programas. Y de ahí creé una... Claro, ahí empecé con la sección hablando de libros. Te estoy hablando hace 40 años atrás. Y ahí me empecé a vincular con el libro. Porque era... Además el tipo era un anticuario, tenía libros muy antiguos. Es muy interesante toda la cuestión del libro. Y la feria tiene eso, ¿ves? Que vos vas... A lo mejor te compras uno, pero vos, tiene un placer, ¿no? Especial en la feria comprarse un libro.
Bueno, yo me leí, escucha, yo sabiendo que no me podía comprar más libros, a Liliana Bodoc, el hijo de Liliana Bodoc, han hecho publicar un par de libros, ahora salieron este año, yo me los leí en la feria, de una belleza, unas ilustraciones de Bernique, de una maravilla, ay, decís, wow, y ella era... De una exquisitez, una poesía tenía en su palabra, que da gusto. Pero claro, eso, ¿no? Vas también a eso, a la feria. Te detenés, hablas con la gente, te tomas el café, te encontrás con tus colegas, con tus amigos, pero también abrís el libro.
Sí, aparte, vos sabés que yo firmo siempre en el stand de Sade y yo trato que, no me interesa si lo compran o no, pero me interesa que lo vean el libro. Este año empecé con una temática de que la gente que se acerca le ofrezco el libro abierto para que lo ojeen, para que lo miren, para que sepan de qué se trata. Y ya que la gente se interese, si lo compran o no, pero es suficiente el hecho de que por lo menos no está sentado ahí, el tipo pasa, mira el libro y no sabe de qué se trata, ¿no? Así que se vincule con el libro. Eso es lo que me gusta de la feria a mí. Que supera la cuestión de la firma, ¿no? Porque, bueno, este año las ventas fueron muy flojas en general. Sí. El libro más vendido fueron 502 ejemplares.
¿Cuál? Porque esa no la sé.
Esa es la información oficial que envió la fundación el libro. 1.126.000 visitantes. Si no me equivoco, es el de Florencia Bonelli.
Puede ser. Bueno, el año del Mundial fue el del Mundial, ¿no?
Sí, pero vos mirá que Bonelli hacían filas de 4 o 5 horas para que firme y le compren el libro. Bonelli vendía mucho.
Yo la vi de pasada, sí, cuando estuve a los premios Alija, me parece que fue, que salí, había mucha cola, vi, y miro así, estaba ella firmando.
Claro, ella vive en Suiza, no vive aquí. Yo le hice una muy linda nota hace unos años atrás, y se fue a vivir, le gusta Suiza, se fue.
Pero estuvo firmando,
pero sí estuvo. Viene.
Ah, era ella,
no viene todos los años. A lo mejor viene este año y la feria que viene no viene y la otra tampoco. Pero bueno, es interesante el contacto también del autor con... Porque una de las finalidades de la feria era esa.
Claro.
Cuando se hizo la feria del 75, en la primera de esta versión, que se hizo ahí en el obelisco, la idea era que la gente hable con los autores. Esa fue la primera feria que fue una feria. Esa fue callejera, esa feria, antes que nada.
Qué lindo.
Así que me parece que sí, que es realmente linda. Igualmente hay antecedentes de ferias anteriores en Argentina. No es la primera esta. Pero bueno, ¿y qué se viene, María Ángela, en el futuro? ¿Qué estás escribiendo? Porque seguro estás escribiendo algo.
Sí. Estoy trabajando en dos. Tengo dos proyectos. Uno para novela para chicos de 12 años. Siempre sobre la misma cosa que me inquieta a mí. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿No? Para poder repensar un poco cuál es el futuro de esta humanidad que tenemos. Pero no en estos términos, ¿no? Las historias son mucho más entretenidas que decir esto, que es aburrido y es deprimente.
No, porque es un pensamiento que yo también tengo, de dónde venimos. Es una de las cuestiones irresueltas que tenemos los humanos, ¿no? ¿De dónde venimos?
¿Cómo llegamos hasta acá, no? Entender el pasado para poder seguir adelante. Esto es lo que es mi intención. Y después también estoy trabajando en otro proyecto de también, hay que ver que si a alguna editorial le interesa también, de cuentos para niños de 8 a 10 años. Quizás sigan la misma, no sé si policial, vamos a ver. Ya los tengo ahí, los tiré en la sartén y estoy mirando, porque todo tiene que evolucionar, tiene que hervir, es como un puchero esto, ¿no? Hay que poner los ingredientes y ver a ver qué va a salir. ¿Va a salir estofado o va a salir puchero?
¡Qué maravilla! Bueno, seguramente vas a publicar porque es una marca el Inspector Gatti. Es un libro que yo lo he chequeado. Lo que pasa es que yo hago una pequeña... Tengo dos colaboradores que investigan y me pasan la data, obviamente, ¿no?
Ah, sí.
Imagínate, 435 capítulos. No todos los escritores lo he leído, obviamente. Hay que ser honesto. Ah. Pero claro, pero hay un dato en la realidad que coincide con lo que vos decís. Yo soy un apasionado de la historia y soy un frustrado profesor de historia. Mi sueño hubiera sido ser profesor de historia. Me parece que es una materia ineludible en la historia y los orígenes. Por eso busqué tanto a mi familia en Italia, ¿no? Busqué mis orígenes. Busqué 200 años para atrás a encontrar. Pero bueno. Seguramente te van a publicar, es un placer hablar como un piacere, ¿no?
Gracias, antes tanto.
Bueno, seguramente haremos algún programa presencial y podremos charlar de todos los proyectos, de la historia, de esa Italia tan querida, ¿no? ¿Tus hijas viven aquí o viven allá?
No, están aquí conmigo, están, sí.
Yo ya tengo dos que viven allá.
Dos, wow. Sí, hay que criarlos para que vuelen, ¿no? Hay que enseñarles a volar, pero que se vayan cuando se sientan que tienen las alas fuertes.
Totalmente. María Ángela Marachi, muchísimas gracias. Un gusto en serio charlar contigo. Y adelante con la literatura infantil, que es tan valiosa.
Sí. Gracias, lo mismo digo, un gusto.
Bien, hacemos una pequeña pausa, la última de este programa. Acabamos de presentar a la autora de Los casos del Inspector Gatti, que es la escritora, ella es de la Patagonia. ¿No me dijiste dónde naciste en Patagonia? ¿En qué lugar? Estás en línea, ¿no? Sí,
estoy en línea. Nací en cerca de Punta Alta.
Punta Alta, ahí cerca de Bahía Blanca.
Cerca de Bahía.
Bien, con crianza en Mar del Plata, vida en Roma, bueno, una trayectoria impresionante. Señores, pausa y en instantes continuamos con el capítulo 435 del País y los Escritores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Parte final de este capítulo 435 del País y los Escritores, hoy con la creadora de los casos del inspector Gatti, la escritora argentina María Ángela Marachi. Un capítulo muy interesante, me siento identificado con su recorrido, su vida en Italia, me encanta Italia, con la historia, con los casos judiciales. Se habló de cultura y bueno, yo reflexioné hoy en parte del reportaje a propósito que la cultura en la Argentina, la Feria del Libro siempre tiene ataques desde la política. Y anoche, que nos tocó presenciar, porque soy periodista y obviamente estoy informado y veo todo lo que tengo que ver, nos tocó presenciar uno de los bochornos más grandes que he visto en mi vida, la de un presidente convertido en un rockstar, convertido en un mimo, no quiero decir payaso porque tal vez no sea esa la sensación que me dio, sino otra mucho peor. En un estadio mítico, un estadio de boxeo, de básquet, en su época de ciclismo, de muchos recitales. Allí se despidió Sui Generis, allí tocaron muchísimos grupos argentinos, el Flaco Spinetta, bueno, papos, podríamos hacer una historia larguísima de lo que es el Luna Park. Y ayer nos tocó vivir, y hago referencia a lo que nos tocó vivir ayer, porque Milei se refirió a la Feria del Libro en tono de sorna, y yo digo, cuando él dijo, y se refirió directamente al presidente de la Fundación El Libro, que es el doctor Alejandro Vaccaro, digo, qué alegría que este acto nos hizo en la rural, realmente, en la Feria del Libro. porque sinceramente tuvo poco de presentación de un libro y tuvo mucho más de un show que no, al que no estamos acostumbrados y al que, desde mi punto de vista, bueno, se han violado todas las normas de la ética, de la estética, de la moral, del comportamiento, con un lenguaje agresivo, con una burla permanente, además con las cuestiones pendientes que estamos teniendo en Argentina por las agresiones a otros presidentes. Este Javier Milei no tiene freno desde ningún punto de vista. Y para mí creo que esto se va a ir agravando con el tiempo y está afectando directamente a la cultura. Está afectando porque lamentablemente la cuestión pasa en lo que tiene que ver con... A mí me da la idea que hay una especie de... No sé, ese acto de ayer me hizo recordar un acto del año 1938, que es un acto que se hizo en el estadio Luna Park, que lo hizo el Partido Nacional Socialista, que es el acto más grande que el nazismo hizo fuera de Alemania. Y ayer me pareció una cosa similar. Con esto no quiero decir que Milei sea un nazi ni nada por el estilo. Pero, sinceramente, me parece que estamos en una situación muy compleja cuando hay 5.000 toneladas de alimentos que no se distribuyen de los comedores, que se van a vencer, cuando hay muchísima gente que no llega a fin de mes, que no puede pagar los remedios, se han quitado los remedios oncológicos, se han cerrado muchísimas pymes, se han despedido muchísimos trabajadores, casi 47.000. Hace 2 días se despidieron 3.000 del Correo Argentino. Estamos en una situación muy compleja, ¿no? Y afecta a la cultura, sin lugar a dudas. Y evidentemente, cuando dije que el libro es caro, porque en una situación como esta no se puede pagar un libro 22, 23 mil pesos porque la gente no llega. Así que espero que el país pueda pegar un giro en lo que tiene que ver con el comportamiento de sus máximas autoridades. Me parece que es muy necesario. Señores, quiero agradecer como siempre a Nicolás Giancaglini, nuestro operador, a la señora Viviana del Río, la producción general, Ricardo Benítez Alcántara, la investigación. Mi nombre es Edgardo Miller, este ha sido el capítulo 435, novena temporada del País y los Escritores.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.